una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas del mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla.
Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed.
Hoy nos acompaña Carmen Alicia Hernández, licenciada en Biología, lideresa ambiental del borde sur de la ciudad, y Estefanía Montoya, socióloga, ambas magísters en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales e investigadoras del Observatorio de Conflictos Ambientales. Bienvenidas, gracias por aceptar la invitación.
Gracias.
Gracias, Mariana.
Bueno, el tema que nos convoca hoy son los retos ambientales a los que se enfrenta la ciudad de cara a las prontas elecciones. Bogotá es una ciudad ambientalmente caótica, como ustedes saben, tiene una alta contaminación atmosférica, hídrica, una mínima presencia de flora y fauna silvestre, pocos espacios verdes. Nos encontramos de cara a esas elecciones y esto nos hace pensar, bueno, ¿cuál es la ciudad que soñamos? ¿Qué tipo de ciudad queremos planear, exigir y elegir a sí mismo en estas futuras y cercanas elecciones? Entonces, un poco si introducimos a los oyentes sobre estos retos ambientales.
Claro que sí. Como lo decía Mariana, la conformación de nuestra ciudad, de nuestra Bogotá, se ha hecho de espaldas a ese entorno natural que tenemos, y esto nos ha llevado a que se fragmente toda esa provisión ecológica con la que venimos a conformar Bogotá. Se han transformado de una manera tal los ecosistemas que tenemos, de desecación de cuerpos de agua, contaminación, los hemos pavimentado, hemos perdido muchas coberturas naturales. Lo que era la biodiversidad de esta zona, que es la alta montaña y la sabana, se ha venido perdiendo, se ha venido extinguiendo, y hemos desequilibrado a tal punto las dinámicas ambientales que ya hoy nuestra salud física y mental se ha visto afectada. Ese es el contexto, y de ahí que la ciudadanía bogotana pues deba plantearse con seriedad estos retos y decir, bueno, ¿cuál es mi papel? No solo esperar el rol de las autoridades y nosotros como ciudadanos en un estado pasivo no hacer nada, sino justamente identificar esos retos, identificar en los programas que presentan las diferentes candidaturas las respuestas que podrían darse frente a estos retos. Yo esta presentación, esta introducción la cierro diciendo que este breve recorrido que haremos nos debe poner a los bogotanos y bogotanas a pedir de esas autoridades que serán electas decisiones de fondo, sobre todo porque Bogotá además está en un lugar que la pone en una amenaza seria frente al contexto de cambio climático. Entonces, Carmen Alicia, que es una lideresa de años en la localidad de Ciudad Bolívar y en el borde sur de Bogotá, creo que tiene bastante por decirnos frente al tema de la gestión de residuos sólidos con el relleno sanitario Doña Juana y lo que podría ser buscar una justicia ambiental para el sur de la ciudad.
Gracias, Estefanía. Creo que precisamente ese tema de la gestión de residuos convoca de lo que tú hablas, o sea, la ciudadanía, el papel del Estado, el papel de los diferentes sectores, porque esta es una tarea compleja que hay que asumir ya. Y la próxima administración tiene muchísimos retos frente a eso. O sea, por un lado, debe pensarse cómo vamos a reducir el número de residuos sólidos que están llegando al relleno. Y eso implica hacer una masificación de educación ambiental que llame al ciudadano y lo haga responsable de lo que está pasando. O sea, no es un problema del relleno, no es un problema de los que están recogiendo la basura, sino es un asunto de todos. Y pensarnos la ciudad de esa manera debe generar transformaciones en mis en mis comportamientos como ciudadano. Pero también el Estado tiene que llamar al sector productivo y hay que verificar, hay que controlar todo el tema del ciclo de vida de los productos. ¿Qué es lo que está pasando en la manufactura, de la producción de las diferentes empresas? Y el final del producto de cada uno de esos elementos que ellos sacan al mercado, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas? Eso es un trabajo en equipo, es un trabajo que tenemos que hacer todos. Pero especialmente creo que la administración debe tomar decisiones sobre qué va a pasar con el relleno sanitario de Doña Juana. O sea, nosotros no podemos seguir permitiendo o pensando que cada 10 años, cuando se acabe la capacidad del relleno, decimos, se acabó, pero es que no tenemos otra opción, no hay un plan B, entonces ampliemos el relleno, vámonos para la ruralidad y con todos los prejuicios que eso trae. Creo que ya hay estudios suficientes que nos indican, primero, que el funcionamiento del relleno sanitario tiene muchísimas debilidades. Es un informe que sacó la Contraloría, hay fallos en términos administrativos, técnicos, o sea, algo está pasando. Segundo, Bogotá debe pensar cuáles lugares deben disponerse para su gestión de residuos. No podemos seguir concentrándolos en un solo lugar, y menos en un lugar de tanta vulnerabilidad como es el Borde Sur, donde hay una gran cantidad de habitantes que no tienen otras posibilidades y están indiscutiblemente, no tienen otra opción sino permanecer allí en ese espacio. Entonces, además de buscar otros lugares, es urgente planear otras estrategias, otras tecnologías para saber qué vamos a hacer con la basura. Porque en este momento tan importante, donde la Bogotá que se viene de aquí a 10 años, que va a crecer, que va a tener metro, que bueno, todo lo que va a pasar, si no resolvemos el tema de los residuos, vamos a afectarnos en términos de salud y pues es un tema de justicia ambiental, como tú lo decías, ¿no? Y acá lo ligo también con el tema de los recicladores, por ejemplo. O sea, es un tema que hay que regular, que debe permitir la participación. O sea, todos los actores relacionados con los residuos sólidos deben empezar a trabajar en un bien común, que es pensar que esa parte fundamental de la vida, que es verter basura, por decir, residuos, se manejen de una manera más limpia. Y pues la posición de la ruralidad, o sea, no podemos seguir condenando a la ruralidad y al Borde Sur a la presencia de un relleno sanitario.
Sí, yo creo que a eso hay que sumarle también las compensaciones o si se quiere todo el trabajo de restauración de estas zonas ecológicas que fueron afectadas en el sur por la minería, porque tú has señalado que allí pues en efecto viven las personas más empobrecidas de nuestra ciudad, con una segregación a la que el centro y otras zonas de la ciudad los han condenado en términos de cómo está organizado el espacio. Pero otro tema importante es que no exista al interior de nuestra ciudad minería, que es uno de los problemas también del Borde Sur, para poder agregar allí en términos de justicia ambiental.
Bueno, esa parte me preocupa porque, bueno, han existido muchos movimientos desde la ciudadanía exigiendo que la minería no se dé dentro de espacios urbanos, y menos espacios tan llenos de gente, ¿cierto? Pero pues habría que hacer una revisión del nuevo POT, donde se prohíbe en hacer minería urbana, pero cambia la delimitación de lo rural y lo urbano. Entonces, no se trata tampoco de llevar o trasladar la minería a las zonas rurales, porque creo que profundizamos el problema, ¿sí? Entonces, creo que el tema de la minería es bastante complejo. Habría que hacer como un estudio de oferta y demanda. O sea, no creo que estemos en capacidad de hacer una minería donde se exporten los productos que se saquen, sino pensarlo de una manera realmente sustentable para la ciudad, si es necesaria o si, bueno, es parte pues del proceso de construcción de Bogotá, pero hay que ver el asunto con toda la complejidad que requiere.
Y un poco tocas el tema del POT, del POT, y también de la expansión de Bogotá. ¿Qué tanto nos imaginamos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde queremos que crezca Bogotá? ¿Y qué pasa si corremos esas fronteras que ahora son suelo rural y las volvemos urbanas, como la reserva Tomás Valdejame? No sé si, ¿qué importancia tendría esa conectividad un poco de las reservas y la conurbación? ¿Qué tan grave es? ¿O simplemente pues es como no dejar urbanizar o desarrollar Bogotá?
Sí, yo creo que pues completamente de acuerdo con Carmen Alicia sobre la necesidad de la minería, y no es porque no pueda existir en Bogotá, sino porque es preguntarse como sociedad para qué la minería, cómo hacerla de manera sustentable y generando las menores afectaciones, porque es necesario tener algunos materiales, sobre todo para la construcción. Bueno, sobre ese punto que planteamos de hasta dónde puede crecer Bogotá, hay cosas que debe no solamente enfrentar la nueva administración, sino lo que va a ser la construcción del plan de ordenamiento territorial de la aprobación. El Consejo Distrital de Planeación del Territorio, que es una instancia donde la ciudadanía puede reflexionar y ha hecho unas recomendaciones muy serias y rigurosas sobre la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa, ha señalado que hay una inconsistencia sobre las cifras con las que se plantea la ciudad. Casi que hay una sobredimensión de cuántos habitantes van a llegar a Bogotá o van a, de alguna manera, habitar esta ciudad. Entonces, si hay esa sobredimensión, se va a planear una ciudad casi para 1 millón de habitantes y va a tener necesariamente que consumirse el borde de la ciudad en esa mirada expansionista del POT de Enrique Peñalosa. Entonces, esa es una pregunta importante, porque a lo que hemos asistido paulatinamente en la historia de Bogotá es a que modifiquemos los ecosistemas propios de lo que era el suelo urbano, digámoslo así, ahora que Carmen Alicia señalaba pensarse la ruralidad, también es Bogotá está conectada con otras regiones. Bogotá depende para la provisión del agua de ecosistemas que no están dentro de la ciudad. Del trasvase de la cuenca del Orinoco, por ejemplo, tenemos una dependencia del departamento del Meta y de estos cuerpos de agua, de Cundinamarca, de los ecosistemas de sabana. Entonces debemos propender porque esa estructura ecológica principal, que es la que rodea nuestra ciudad, sea conservada lo más posible. Y en esa medida, la Reserva Valdejame, que va a ser el bosque urbano más grande de América Latina, tiene que cuidarse, porque conecta ese relicto de sabana que queda, lo que queda de sabana, con lo que son los cerros orientales, y es una conectividad que le da vida a la ciudad, que le imprime otras condiciones para que habitemos los ciudadanos. Y yo señalo otras dos cositas brevemente. La dependencia que tenemos los bogotanos también de los alimentos que consumimos. Bogotá no produce sus alimentos en la ciudad. Ellos vienen de zonas que están alrededor, de otros departamentos, de otra región que es la que se constituye en despensa o en una zona rural productora. Entonces, lo mínimo es poder tener una actitud sustentable y responsable con estas regiones. Por eso hay que pensar en lo que las decisiones que se toman, fragmentar lo menos posible los ecosistemas. Ojalá estas actividades se hicieran desde la agroecología, que nos pensemos también en que lo que quede podamos irlo recuperando, restaurando desde prácticas agrícolas más sanas. Entonces, esa conexión con la región viene siendo clave. Ahorita podemos hablar un poco más del agua, pero es entender que Bogotá no está en un contexto aislado, que no existe en el aire, sino en una serie de relaciones ecológicas que no debemos seguir, no podemos seguir interrumpiendo.
Me parece clave lo que estás diciendo, Estefanía, porque las políticas públicas y la planeación de la ciudad no puede seguir pensando que lo ambiental es un apéndice de los procesos de planeación, ¿sí? En algún momento debemos entender que es transversal y que forma parte de las soluciones complejas de lo que es la ciudadanía, la ciudad, pensarnos de qué manera nos estamos pensando. Y tenemos un punto importante que es la estructura ecológica principal, ¿sí? Pero también pensémonos el tema de la calidad del aire, que está muy conectado con esto, ¿sí? Porque nosotros, claro, sabemos que tiene que ver con el transporte, con la movilidad. Hay un problema muy grave con el transporte de carga que se da a ciertas horas en la ciudad, pero que como no tienen los controles de que se puedan dar acá, digamos que están haciendo muchas emisiones, pero no podemos reducir el problema de la calidad del aire a las mulas o al Transmilenio, o, no, o sea, todo el tema es de una gran complejidad. Y uno revisa y Bogotá no tiene un plan de calidad de aire que tenga unas metas fijas y que esas metas le permitan visualizar cuáles son como las estrategias que utilizar para llegar a unos óptimos. Es preocupante que durante este año hay sectores de la ciudad que han tenido reiterativamente alertas rojas. ¿Y cuál es la incidencia en los ciudadanos? Porque la ciudad, y eso está conectado con lo que tú decías sobre la expansión, sí, es muy importante, pues, la ciudad, el desarrollo, las casas, pero también nuestra felicidad y nuestro bienestar. O sea, la ciudad es para la ciudadanía. Y nosotros acá debemos vivir bien. Y no podemos vivir bien si no tenemos un aire ni siquiera digno para respirar. Entonces, estas áreas de alertas rojas, o sea, ¿qué se va a hacer? Y tiene que ver con pensarnos en los árboles, con pensarnos en esa estructura ecológica principal. Y eso pensado dentro de los procesos de planeación, repito. O sea, no es diseñar algo y pensarnos en una renovación urbana donde la renovación urbana implique destruir bosques, destruir árboles, porque tener un arbolado en Bogotá implica no solamente garantizar un aire más sano, también es un tema estético, es un tema de felicidad y de bienestar para el ciudadano. Entonces, la OMS nos indica que debe haber mínimo un árbol por cada 3 habitantes y Bogotá está muy lejos de hacerlo. Y más en algunas áreas que en otras. Volvemos al tema de la justicia ambiental. O sea, como, por ejemplo, el borde sur tiene, no sé, no te podría dar el dato, pero es no estamos muy lejos de cumplir esa función. Y pues, por otro lado, la inversión en lo ambiental también es importante. Entonces, si yo tengo dinero para ejecutar y puedo actualizar los equipos para hacer los monitoreos de aire y generar que esa información me permita determinar cuáles son las fuentes fijas, móviles, las áreas, pues tengo una mayor asertividad en la actuación.
Me parece que tocas algo clave, digamos que el tema ambiental no es súper complejo y es transversal, en el sentido en que también es una forma como hemos asumido la ciudad, que es un poco loco que diariamente todo el sur se mueva hacia el norte, en Transmilenios despichados masivamente comiendo mal aire, y todo el norte en sus carros mucho más acomodados se mueva hacia el centro, como que la ciudad está súper, se moviliza, todo el mundo vive lejos de donde trabaja, también como un poco de tema de injusticia social, de fragmentaciones, de estratificación, de división, como que es un tema muy complejo que requiere unos cambios súper profundos en la forma como nos movemos también, nos comunicamos, nos relacionamos los unos con los otros, que esa forma de fragmentar, no solamente ecosistémica, sino socialmente. Acá, alejados, al lado de los rellenos, no nos importa porque no vemos la basura y están allá como personas que, no sé, tienen derecho a, se merecen vivir al lado de un relleno y nosotros no separamos, simplemente pagamos una factura. Bueno, es como un tema, lo complejo que es el tema ambiental y los cambios tan estructurales que necesitamos. Lo que hablamos también un poco fuera de acá del espacio, de una ciudad menos centralizada, ¿no? Más descentralizada, en donde cada microciudades que no se tengan que mover de zona norte a norte, sino más autosuficientes en pequeños núcleos. Más.
Y es que mira que a veces no caemos en cuenta que esas decisiones en el espacio están determinando pues mi vida personal, mi concepto de familia, mi espíritu. Entonces, no es solamente una decisión de Secretaría de Planeación, eso pasa por la vida de cada uno de los habitantes de Bogotá, del tiempo que yo le pueda dedicar a mis hijos, de la felicidad con la que yo llegue a casa. O sea, después de estar 2 horas en Transmilenio, bueno, me ha pasado, yo vivo en Ciudad Bolívar, entonces, si tomo el Transmilenio, que obviamente para el sur va muchísimo más lleno, entonces son 2 horas, escasamente puedo respirar, realmente no llego de buen genio a mi casa, es un acto de vida.
Sí, pues por supuesto, yo recogiendo lo que dice Carmen Alicia, añado que las feministas nos han enseñado que lo personal y cualquier asunto atravesando la vida pública y privada es político. Sí, por eso estamos haciendo este programa hoy, y agradeciendo la invitación muy cordial de Mariana, es hacer un llamado a que pensemos con seriedad que los destinos en todos los términos, para nuestra ciudad de Bogotá, van a ser dirigidos o casi comandados por estas autoridades locales. Yo como ciudadana no salvo mi pellejo únicamente diciendo voté o no voté, me abstuve, o no tomé esta decisión, o la tomé y después me desentiendo. Se pasan cosas como que el ordenamiento territorial se hace casi a diario, se hace con actos muy cotidianos, la injusticia del espacio se replica, las injusticias sociales se traducen en una segregación muy fuerte que tiene esta ciudad, ¿cierto?, y que la ha venido arrastrando desde hace varios años. Y lo que tú decías, Mariana, ahora es muy pertinente, porque la idea que tenemos, la noción de ambiente que tenemos, es una noción en la que hay una primacía, hay una superioridad de nosotros que somos seres humanos, mujeres y hombres, ¿cierto?, frente a esas condiciones naturales o esas condiciones más bien ecológicas que nos provee el entorno. Estamos separados, y al separarnos, casi que en esa condición de superioridad, la naturaleza es sierva o está casi que a la disposición de lo que nosotros como humanidad tengamos de pretensión. Y una cosa así tan profunda también debe ponernos a pensar como ciudadanos, porque lo veíamos. Pues hoy, por fortuna, los ciudadanos nos hemos movilizado, ciudadanos y ciudadanas, frente a la tala masiva de árboles, ¿sí? Frente a qué está haciendo esta administración con organizarnos el espacio en los próximos 12 años. ¿Eso estará mediado por intereses? ¿Sí? ¿Será que un alcalde que le ha interesado privilegiar los intereses de los constructores va a tener un plan de desarrollo congruente con lo que nosotros esperamos? Sí, no, y además lo señalaba el Consejo Territorial de Planeación del Distrito. Este plan de ordenamiento, por ejemplo, las decisiones que ha venido tomando el alcalde son escasamente consultadas, y cuando son consultadas, esa opinión de la ciudadanía no se incluye. Yo creo que esa es otra cosa para pensar en términos estructurales.
Estefanía, es que no quiero que se acabe este programa sin hablar de dos cosas. Primero, hay una serie de organizaciones en la ciudad que deben ser retomadas. O sea, creo que ese es un reto importantísimo para la próxima administración. Si se debe planear la ciudad y si se debe pensar en ese bien común y en ese buen vivir, debemos contar con los ciudadanos. Y acá hay muchos ciudadanos que sí están participando. O sea, no todos somos indiferentes. Hay la mesa del Fucha, está la mesa de Cerros, está la mesa... O sea, hay mucha gente que está viviendo su territorio hoy, que lo está soñando y que está dispuesta a sentarse a trabajar, a pensarse de otra manera esta ciudad. Hay que retomar a esas personas, hay que escucharlas y transformar los procesos de participación, no solamente como en un requisito para, sino realmente una herramienta de construcción. Entonces, eso es un reto. Y el tema ambiental ha convocado a muchísimos ciudadanos. O sea, yo me maravillo todos los días cuando siento que la gente sale a defender los árboles y sale a defender el agua. ¡Wow! ¡Qué bien! Porque eso forma parte de defender la vida. Y otro tema que no quiero terminar, el agua. Y quiero escucharlo en tu voz, que es profundamente hermosa, Estefanía.
Sí, pues yo tengo el sesgo, porque trabajé hace unos años con el agua en Bogotá. pues advertir, Mariana, y queridos ciudadanos y ciudadanas, sobre el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, la 479 del 2014, sobre la descontaminación del río Bogotá, sobre la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales y sobre todo sobre la recuperación de los cuerpos de agua de nuestra ciudad. Y cuando digo nuestra ciudad, no solo es el entorno urbano, sino esa hermosa zona rural que tenemos, que por demás es mucho más extensa que el territorio urbano. Y finalizo diciendo y agua también, por supuesto. Y es que tenemos que consolidar la gestión de los acueductos comunitarios y lo que hace nuestro acueducto como empresa del distrito. Listo.
Para cerrar, muchas gracias por acompañarnos. Recordarles a los oyentes que tenemos muy poquitas zonas verdes, tenemos que defenderlas porque hay muy poquitas. Y si
los ríos,
las zonas, los humedales, no es lo mismo con zonas endurecidas, pavimentadas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, se nos queda corto el espacio, esperamos volveros a tener acompañándonos. Hemos llegado al final de Somos Planeta, estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.